Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. En esta ocasión, les saluda en el micrófono Lupita Arceo, en el control operativo me acompaña Diego Leo. No es Diego León, es Cristian Rosales. A Diego Leo le mandamos un saludo que sin duda alguna nos va a estar escuchando. Espero que así sea. Es Cristian Rosales quien nos acompaña en el control operativo. Y bueno, pues bienvenidos a esta emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 99-242-33, 01-800-701-9999. También enviamos un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 104.7 de FM, para quienes escuchan también este programa o este proyecto radiofónico en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán, sin olvidarnos, claro, de quienes semana tras semana nos regalan el favor de su sintonía a través de las redes sociales. Ahí nos encuentran como XHUGC UDG. Hoy ando más trabada de lo acostumbrado. Bienvenidos a esta emisión. Hoy tenemos un tema muy importante y que tiene que ver mucho con nuestra historia en los pueblos, con la riqueza oral de los pueblos. Vamos a hablar justamente de la importancia que tiene, bueno, pues reunir estas historias y no solo conocerlas, también plasmarlas en ejemplares, en obras que prevalecen en el tiempo y que, por supuesto, al momento de que nosotros nos encontramos con estas, pues nos damos cuenta no solo de cómo se vivía en tal o cual época, sino quiénes eran los personajes, qué interacción tenían entre la sociedad, cómo se iban vinculando unos con otros. Un ejercicio de, por demás, interesante, muy atractivo y, bueno, pues otra de las múltiples formas de conocer las historias de nuestros pueblos. Hay gente, hay personas que se han enfocado, que se han dedicado a ello, que a veces sin ser escritores como tal o sin tener una formación en ese ámbito, bueno, pues han logrado historias magníficas, ejemplares que, insisto, están aquí para consulta y que no nos solamente nos permiten a quienes somos oriundos de tal o cual lugar, por ejemplo, en el caso de Colotlán, conocer este tipo de historias, bueno, pues por supuesto que nos trae un significado importante, porque a lo mejor varias de estas historias o varios de esos momentos relatados en estas obras, bueno, pues son parte de lo que nosotros o conocimos o nos platicaron o simplemente no es parte de nuestra historia. Pero de repente este tipo de ejercicios también son atractivos para otras personas que gustan de la cultura, que gustan de la historia, que les gusta conocer los pueblos. Hace un poco, en una de las entrevistas que nos concedían a este medio informativo, bueno, pues una persona nos decía, ¿no?, que algo de lo que a ella le gustaba al momento de viajar era que se podía dar la oportunidad de conocer lugares, de conocer cómo se vive pues en tal o cual sitio, y esto también se puede recuperar no solo a través de estas visitas, que sería importantísimo, claro, ¿no?, pero también lo podemos hacer a través de estas historias. En este programa, bueno, pues vamos a hablar justamente de la riqueza oral de los pueblos, de la importancia que tiene recabar estas historias y, a través de ejercicios como estos, pues no solo asegurar esta parte de nuestra historia misma, también es resguardar pues aquellas memorias y evitar que al momento en que las personas fallezcan, pues justamente se vayan con ellos estos recuerdos, estas remembranzas, esto que es parte de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Bienvenidos al Garabato. Estaremos hablando también en esta temática, bueno, pues de una noticia muy importante para Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, dado que justamente en ese ejercicio, bueno, pues publicarán su primera obra literaria con relación a algunas historias que vamos a estar platicando más adelante. Vendrá con nosotros a esta cabina la coordinadora de este libro, la subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y por supuesto que la vamos a investigar. Le vamos a interrogar, preguntarle cómo surge la idea de este libro y otras cuantas preguntas que tenemos preparadas. Si usted que nos está sintonizando a través de la frecuencia 104.7 de FM o si nos está escuchando a través de internet o nos ve en las redes sociales, quédese con nosotros, tenemos un tema bastante atractivo. Hablaremos también de un personaje de esta región, bueno, particularmente de la región sur de Zacatecas, me refiero a Luis Sandoval Godoy. Él recientemente falleció, pero bueno, deja tras de sí un legado muy importante y por supuesto contribuciones para esta región, que si bien es cierto no es jalisciense, bueno, pues parte de los trabajos que él realizó, claro que lo adoptamos como tal. Vive, nació pues aquí muy cerca, nació en el Teúl, Zacatecas, y también estaremos hablando un poco de su obra. Todo esto, insisto, con relación a la importancia que tiene la riqueza oral de los pueblos y que ésta se pueda recabar o rescatar a través de estas obras literarias. Hablaremos también de algunas otras que en el caso de Colotlán, yo me imagino que usted que nos está escuchando particularmente, bueno, pues conocerá algunas, conoceremos algunos de sus autores, y algo que, insisto, tiene mucha importancia es que a través de estos contenidos nosotros podamos resguardar estas memorias, impedir que sean parte del olvido y que también, me parece, forman pues un enriquecimiento muy importante, es otra forma simplemente de apreciar la historia de nuestros pueblos, de conocer también a través de estas historias, porque sin duda alguna, cada escritor tiene como su particularidad, si bien es cierto que el objetivo es quizá a través de cuentos, leyendas, historias, recabar eso que se vive en los pueblos, eso que es del día a día, lo cotidiano. Bueno, también es cierto que cada uno al momento de escribir plasma su propia, vamos a decirlo así, su propia personalidad. Algunos de estos cuentos relatados, por ejemplo, en primera persona, otros parte de lo que a los autores les toca vivir, otros simplemente lo escucharon, pero es un ejercicio, insisto, bastante enriquecedor, porque no tenemos un protagonista, por ejemplo, tenemos muchos, no tenemos un solo escenario, también tenemos muchos escenarios, y algo que en este programa hemos tratado de rescatar semana tras semana es justamente cómo una obra no está desvinculada, es decir, puede ser parte de una historia, puede ser parte de un momento, puede incluir personajes de diversa índole, puede incluir escenarios, puede ser también, en el caso, por ejemplo, de historias o de libros en los que se plasma la riqueza oral de nuestros pueblos, bueno, pues estos también en determinado momento y justamente por la narrativa que se utiliza en los mismos, bueno, pues puede ser parte a lo mejor de una obra artística, de un cuadro, también puede ser inspiración de una canción. Es algo que hemos aprendido y que hemos tratado nosotros de compartir con ustedes, precisamente este interés de ahora sí que visualizar el arte o abordar el arte, la cultura, desde diferentes enfoques. De repente estos temas para algunos resultarían tediosos, para otros a lo mejor dices, bueno, pues yo no soy experto en arte, yo no soy experto en hablar en cultura, pero no lo necesitamos. Algo que hemos aprendido a través de este proyecto radiofónico es precisamente eso. Todos tenemos acceso a una canción, a un libro, a un cuento, a una historia, a visitar un museo, por ejemplo, y bueno, si lo hacemos en la conscientes, pues, de todo lo que podemos aprender de la narrativa que nos puede dar, de lo educativo que también es importante, por supuesto que no necesitamos ser unos expertos en la materia, con el simple hecho de interesarnos justamente por estos temas y en su momento difundirlos, prevalecerlos, pues buscar pues la manera o contribuir justamente a ello es de suma importancia. Vamos entonces a entrar de lleno en este programa. Les decía al inicio que uno de los personajes a los que queremos hablar, o de los que queremos hablar en esta ocasión, es precisamente de Luis Sandoval Godoy. Vamos a escuchar una cápsula, un poco de su biografía, y también, por supuesto, regresaremos para hablar un poco más sobre él y continuar hablando de la importancia de la riqueza oral de los pueblos. Y no se pierda también más adelante, bueno, pues esta charla que tendremos con la coordinadora del libro Perfiles, la primera obra literaria producida por Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Luis Sandoval Godoy nació en el Teúl, Zacatecas. Realizó estudios en el seminario de Totatiche y en la década de los 50 llegó a Guadalajara para comenzar una larga carrera periodística y literaria que le llevó a colaborar en algunos de los diarios y publicaciones católicas más importantes de la Perla Tapatía, así como ganar en 1965 el Premio Jalisco de las Letras. Los protagonistas de sus cuentos son gente del pueblo, aunque algunos personajes como Agustín Yáñez o Cristóbal Magallanes también tuvieron lugar en la literatura del escritor zacatecano. Fue periodista, cronista, novelista e historiador. Además de escribir cuentos, era conferencista especializado en temas sobre la cristiada en México. El 18 de junio de 2019 falleció a la edad de 92 años, dejando consigo un legado de más de 60 obras donde el pueblo, sus habitantes y tradiciones fueron los actores principales de sus estampas literarias, hermanadas con su vida y su quehacer periodístico. Me importa escribir, me gusta hacerlo, lo he hecho con la mayor entrega como un acto egoísta, narcisismo sin duda, no pensando que a otra persona pueda interesarle o emocionarle con la misma deleitosa emoción en que yo he gozado de algunos de mis textos, relató en una de las últimas entrevistas que concedió a el diario Milenio. Información publicada en www.elem.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues como escuchó usted, esto es parte de la historia de Luis Sandoval Godoy. Por supuesto, es muy poquito para el legado que nos deja. A sus 92 años fallece, pero bueno, estamos hablando de más de 60 obras que deja y que sin duda alguna dan muestra de la incansable labor o el precursor, pues, que era de la literatura de la región. En el caso de nuestra zona y quizá por la cercanía también con la región sur de Zacatecas, bueno, pues también tuvimos la oportunidad de tenerlo en esta cabina en alguna ocasión. El propio Centro Universitario del Norte lo reconoció también en 2012 como personaje distinguido de la región y bueno, obviamente no fue el único reconocimiento que recibió. Algo que creo que también es importante destacar de Luis Sandoval Godoy es precisamente pues estas facetas que le tocó desempeñar y que no estaban desvinculadas unas de otras. Fue escritor, sí, fue también periodista, fue narrador, escribió cuentos, pero algo de lo que sin duda alguna será recordado Luis Sandoval Godoy es precisamente pues ese tipo de literatura que escribía y que yo les decía al inicio del programa. Es parte de ir a lo mejor recabando esas historias, sus personajes, ir entrelazándolos y también, por supuesto, darnos otro panorama o otra perspectiva, por ejemplo, en el caso de la cristiada, que es una de las contribuciones o de alguna manera en lo que él se especializó, bueno, pues a través de sus historias podemos conocer este momento histórico, pero no solo como la parte cronológica o donde aparecen tal o cual personajes que de repente nos enseñan, por ejemplo, en las escuelas, es darle voz también a los protagonistas de estos momentos, pero insisto, desde otros enfoques. Tenemos que hacer un primer corte de estación, no sin antes agradecer a quienes nos están escuchando a través de la frecuencia 104.7 de FM, quienes nos siguen, por supuesto, a través de internet y quienes también están enlazados en esta transmisión en las redes sociales. Aprovecho para mandarle un saludo a Carlos Leaños, si no me equivoco, nos escucha desde México. Y bueno, pues agradecerle también los saludos que nos ha dejado en las redes sociales. Hacemos un primer corte de estación y continuamos en El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Así es, estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Para quienes apenas tienen la oportunidad de estar sintonizando esta frecuencia y escuchar, por supuesto, esta emisión, comentarles que el día de hoy estamos hablando de la riqueza oral de los pueblos y de la posibilidad, o mejor dicho, de la ¿cómo es la palabra? De la importancia, perdón, que tiene justamente a través de este tipo de historias o de este ejercicio recuperar y conocer parte de las memorias que prevalecen en los pueblos y que forman parte, sí, de su historia, pero que además no solo es de interés para quienes habitan esos lugares, también sirve como un referente para quienes gustan de escuchar de las historias de los pueblos y, por supuesto, abordadas desde otros enfoques. En esa dinámica estamos hablando también de las contribuciones de Luis Sandoval Godoy, pues periodista y también narrador de aquí, del Teúl de Zacatecas, que si bien es cierto es originario pues de la entidad vecina, obviamente sus obras y las contribuciones que realizó no solo a esta región, también a Jalisco en general, lo hacen ya parte de nuestra entidad. Hay quienes así lo han definido, ¿no? Originario de Zacatecas, pero jalisciense por adopción. Escuchábamos en esta primera cápsula, bueno, parte de lo que él deja o de su legado, o de los personajes que formaron parte de sus obras y cómo a través de estas, bueno, pues él, algo que prevalecía en sus historias era justamente esta narrativa entre cómo se vivían los pueblos, los personajes que de repente no son tan reconocidos, por ejemplo, en los libros cuando nos estamos cursando algún grado de educación, pero sí son parte de estos momentos y que dan otra lectura de lo que se vivió, cómo están vinculados unos a otros. Y bueno, pues un ejemplo de ello son justamente estas obras que deja y que no solo en el caso, por ejemplo, de Luis Sandoval Godoy, no solo se enfocó en aquellos personajes que de repente no son reconocidos quizá por la literatura mexicana, también algunos otros que, como él decía, ¿no?, pues son dignos de contarse. El propio Agustín Yáñez formó parte de sus obras, Cristóbal Magallanes también, y por supuesto, en momentos históricos como el caso de la Cristiada, este movimiento del que nosotros, bueno, pues conocemos a lo mejor más de primera mano porque hubo personajes de nuestra región que participaron en la misma, bueno, pues ahora lo hacemos a través de las obras de Luis Sandoval Godoy, de lo que él logró capturar, de lo que logró recabar, de sus propias apreciaciones, de sus propios estudios, porque si en algo se especializó justamente Luis Sandoval Godoy fue en este tema. Un ejemplo de ello es un fragmento de lo que vamos a escuchar a continuación. Esto es parte de su novela La sangre llegó hasta el río. Luis Sandoval Godoy es sin duda alguna uno de los escritores jaliscienses más prolíficos y bueno, pues esta podría ser una de sus obras más importantes. La sangre llegó hasta el río, perdón, y justamente de esta obra vamos a escuchar un fragmento. Obviamente la novela es mucho más amplia, pero pues vamos a darles una probadita de ello y lo escucharemos, en voz de Cristian Rosales.
Si quieres, le dije a mi mamá, aquella mañana en que la vi toda llorosa por la despedida de mi padre, si quieres, yo me hago cargo de la vigilancia, como él la tenía ordenada. Ya sé que nuestra vida tiene que ser ahora de otro modo, y no quiero que tengas motivo de queja, que dizque porque ando lo que ando por todos lados y no te ayuda en la casa. tenía mi papá establecido, desde que yo me acuerdo, cuidar desde arriba, desde la cumbrita donde estaba nuestra casa, las gentes que iban y venían por los caminos allá en lo bajo. Fue una preocupación de toda la vida que mi papá quiso que se tuviera en la casa. Por eso le propuse a mi mamá encargarme de eso, y porque pensé que ahora que mi papá andaba combatiendo al gobierno, cualquier día iban a querer tomar venganza. Vinieron y lo hicieron. Vino el general Anacleto López, de ahí de la ciudad de Zacatecas, y me avanzó. Y no porque nos descuidáramos de estar viendo, echando ojo a los caminos. Nos llegó de sorpresa. Nosotros, hasta eso, toda la mañana, tal vez vigilamos mal, pero ni tan mal. Lo que sucedió es que ellos entraron por una barranca y nosotros habíamos puesto a divisar a lo parejo, donde subía el camino. Desde que mi papá estaba aquí, nos tenía recomendado que nunca estuviéramos metidas en la casa, que todo el tiempo, toda la mañana, cuando menos, estuviéramos listas, que al cabo no teníamos qué hacer. Nos tenía unos gemelos para eso. Vigilen el camino de Tabasco, Huanusco. Todo eso vigilen. Allá por el rumbo de Jalpa, parte del Tule y Aposol. Ustedes tienen que ver todas las mañanas para ver qué movimientos hace la Federación. Ya sabíamos en qué lugares había destacamento y teníamos vigilancia hacia aquella parte. Pero estos que llegaron al rancho venían directamente de Zacatecas. Era gente del general López. Ese día estuvimos vigilando por ahí hasta las 10, las 11 de la mañana y vimos que no había peligro por ninguna parte. La mañana se me había hecho eterna. De muchacho, uno a toda hora tiene hambre. Yo me podía pasar los días enteros sin comer, como también podía durar comiendo un día entero. Me acuerdo que le dije a mi cuñada, «Oye, vámonos, yo ya tengo hambre. Vámonos», dijo. «Vámonos, parece que no haya que temer nada». Entramos a la casa, derecho a la cocina. Ya mi mamá nos tenía el almuerzo. Nos atendía como si fuéramos una visita extraña o como atendía a los hombres que salían a trabajar, así. Almorzamos y en eso le digo a mi mamá, «Oy, como que se oyó un ruido. Son tus nervios, hija. Está bueno que tomes un huevito batido en leche. Yo no sé qué será eso de nervios. Estaba segura de haber oído una cosa». Salí al patio. Sí, allí estaba una piedra rodada. Se le cayó a un soldado al arrimarse a la cerca. La tumbó sin querer y ese fue el ruido que había oído. Doy la vuelta y le digo a mi mamá, «Ay, mamá, aquí está la Federación. Ya están en el patio». Vi como que se le descompuso la cara a mi mamá. ¿Cómo no iba a sentir apuro de nosotras? Lo que hacían los soldados con las muchachas que arrastraban de donde podían y, en nuestro caso, la cuestión de mi papá y su lucha contra el gobierno. «Pues ya que», dice mi mamá, «brínquense acá atrás, por el corral de los becerros y déjense ir por el barranco». Sagrado corazón de Jesús, sentí el mismo temor que ella, pero como en cosa de un relámpago, me vi también hecha pedazos en lo hondo del precipicio. No me quería matar, pero comprendí en un instante que no nos quedaba otra salida. Entregarnos o irnos por aquel peñasco. Todo alrededor estaba cercado de Federación y solo el lado del peñasco dejaron libre. Dudando que sí, que no, en eso empezaron a brincar los soldados al patio, con mucho orden. ¿Para qué? Es más que la verdad. Venía al frente un mayor que se apellidaba Mendoza. Él llevaba a esa gente. Se paró el mayor a medio patio y gritó, «¿Quién es Jovita Valdovinos?». «Yo soy», le respondí. Lo dije con garbo, porque pensé, si les manifiesto miedo a estos, va a ser peor. «¿Y esa señora quién es?». «Es mi cuñada». «¿Y la señora grande?». «Ella es mi madre». Apretó los dientes y como que se le engrifaron los bigotes. Luego dijo, «Por orden del general López, vengo por usted y por la esposa de su hermano. Esas son las órdenes que traigo». Me le cuadré, según yo muy decidida. «No tiene por qué llevarnos. Nosotras no debemos nada. Además, su general no tiene ningún derecho de darme órdenes. Yo aquí no obedezco más que a mi madre. Si yo fuera una mujer libre, puede que los acompañara como quiere. Pero no, yo dependo de mis padres. Dependa de quien sea y diga lo que diga», contestó el mayor, «me la voy a llevar». Salió mi madre y le habló a aquel hombre. «No es posible eso que dice. Si andan peleando como gobierno contra los alzados, con ellos peleen. Creo que las familias nada tienen que ver con ustedes. dijo Mendoza. La entiendo, abuelita. Pero como quiera que sea, me voy a llevar a Jovita. Me la voy a llevar porque esas son las órdenes. Yo no me mando, a mí me mandan, y por eso he venido. Se me ocurrió entonces, bueno, está bien, me voy, pero no voy a dejar a mi madre. ¿Sabe qué pensaría él? El caso es que se me atajó. La señora no puede caminar al paso de la tropa, ni siquiera podría emparejarse al paso de ustedes. Yo me aseguré, a mí eso es cosa que no. Si me voy, no la voy a dejar a ella de ninguna manera. Y además, van a tener que esperarse a que nos arreglemos poco, alguna cosa de comer, en fin. Si ustedes quieren esperar, se esperan. Si les apura, váyanse. Estaba nervioso el Mendoza aquel, se le notaba en el temblor de las palabras. Por la comida, no se entretengan. Ya tenemos eso dispuesto. Lo que nos va a faltar es caballo para la señora. Por eso está bueno que se quede. Nomás traemos un caballo para usted y otro para su cuñada. Me dio risa y casi riéndome le dije, yo no les necesito sus caballos, yo me basto y me sobro de pie, no voy a montarme en caballos del gobierno, no. Usted sabe montar muy bien, algo de eso me dijo mi general. Le respondí, sí, pero en los míos. Ya de poco rato estaba mi mamá lista, su blusita de rayas azules en lo blanco para defenderse del sol y su sombrero a la grande. Le pregunté, ¿quiere montar a caballo? Me dijo, si el caballo es seguro, sí, porque yo no te dejo. Pues sí, la ayudé a subir. Mi cuñada montó en otro caballo y yo me vine estirando el caballo de mi mamá. Llevábamos un buen rato de caminar, mi cuñada al parejo de mi mamá, al pendiente de ella y yo buscándole a los pasos mejores. En eso, a un soldado se le hizo la cosa cansada. Así no, oiga, a este paso, ¿cuándo vamos a llegar? Oyó el mayor y dijo, nadie tiene que ir interviniendo en nada. Algún día tenemos que llegar. Luego nos hizo saber que nos llevaba a un punto que se nombraba la Mesa del Torreón, a distancia, como de unas 2 horas y media. Pero como íbamos tan despacio, llegamos a las 6 de la tarde. Hicimos doble tiempo del que hacía un caminante ordinario. Esto para no ofender a mi mamá. Nos entretuvimos también al pasar un arroyo grande. Era agosto y los arroyos bajaban con mucha agua. Dijeron allí en el arroyo, oiga no, súbase al caballo para que pase, ¿cómo se mete al agua? Le dije, este arroyo lo conozco desde que nací, yo nací en aquel rancho de aquella bajadita, allá se llama Palos Blancos, así que yo lo voy a pasar como lo he hecho siempre. Le dije a mi cuñada, dale al caballo por acá, al lado de abajo, a salir derecho a aquella peña, por acá está más liviana la corriente. Yo me metí al parejo de los caballos con ropa, con zapatos y todo. Para haber pensado las cosas como se debe, con lo agitado del camino y luego aquella agua fría que me llegaba casi a la cintura, un arroyo es más duro que un río. Bueno, después ya me andaba con unas dolencias en las piernas y con un escalofrío que por poco me hacía rendirme a aquellos changos. El Garabato, Arte y Cultura de México.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México. Antes del corte escuchábamos pues este fragmento de la novela de Luis Sandoval Godoy, una de las posibles contribuciones más importantes y en la que justamente habla de la cristiada. Me refiero, la sangre llegó hasta el río. Recordarle a nuestra audiencia que en esta ocasión pues hemos estado hablando de la importancia de recuperar la riqueza oral de nuestros pueblos y justamente en ese tenor, bueno, pues nos acompaña ya la subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, pero también es la coordinadora de un libro que justamente, bueno, pues es la primera obra literaria producida por Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bienvenida.
¿Qué tal, Lupita? Muchas gracias. Saludos a la audiencia de El Garabato. Y pues aquí estamos para platicar precisamente de este primer trabajo literario de Radio Universidad.
Muy bien, pues bueno, les comentamos a nuestros radioescuchas justamente al inicio de esta emisión que el libro se titula Perfiles, que son historias nacidas en Colotlán. Lo que no sabemos, Ana Cristina, y es parte de lo que queremos preguntarte, es ¿por qué o cómo es que surge la idea precisamente de hacer un libro? ¿Por qué en radio hacer un libro?
Bueno, resulta que hemos comentado en diferentes ocasiones que la radio es un medio muy efímero. Algo que está pasando en este momento al aire, lo escuchas una vez y tienes suerte, en algún otro momento se podrá repetir. Ahora tenemos las bondades que nos dan, por ejemplo, las redes sociales, como en este caso con los videos en vivo, o también los podcasts. Pero si no fuera por estas alternativas, que además no todos utilizan, no podríamos tener acceso tan fácil a algunos materiales. Resulta que en Señal Informativa tenemos una sección que se transmite los martes que habla de la historia de las personas. La sección se llama Perfiles o Perfil. Y bueno, platicábamos qué hacer con todo este material porque hay gente que quiere volver a escucharlo y pues para nosotros como medio también es complicado estar repitiendo constantemente algunas producciones, además de que hay que estar buscando a quién más proyectar, ¿no? A quién más darle un espacio. Y pues bueno, justamente en una de estas pláticas, de manera informal, dijimos, bueno, ¿y si hacemos un libro con este tipo de producciones enfocadas a personajes de Colotlán, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero no por ello menos importantes? Y es así como surge la idea, la platicamos aquí al interior del equipo y bueno, tuvo éxito y lo que más gusto me da es que una vez que se tiene este proyecto, se le plantea al presidente en turno, que es Armando Pinedo Martínez, quien estuvo en la administración pasada, solicitando su apoyo para poder hacer posible este trabajo, porque bueno, no siempre se cuenta con los recursos. En el caso de la Universidad de Guadalajara tenemos 9 emisoras y no es fácil destinar recursos para este tipo de obras. Y el presidente en aquel momento dijo, bueno, a mí me gusta apoyar siempre que me sea posible a quienes tienen un sueño, un proyecto, y vamos a ver la manera de dar un recurso para que puedan tener ese libro. Y gracias a él, a su apoyo y por supuesto al trabajo de todos los que participan en este proyecto, es que se ha convertido en una realidad.
Oye, Ana Cristina, ¿y por qué siendo Radio Universidad de Guadalajara, bueno, pues por supuesto una emisora donde se publican múltiples contenidos, por qué pensar en justamente en esta sección, en Perfiles? Porque nos decías algo muy atinadamente, ¿no? Bueno, la radio es efímera, los contenidos, pues, y no siempre tenemos oportunidad de escucharlos, quizá las veces que quisiéramos. Pero ¿por qué enfocarse en esta temática, justamente en los perfiles?
Surge porque ha tenido afortunadamente mucho éxito, mucha aceptación por parte de la gente y precisamente porque hay quienes nos han solicitado este tipo de materiales, es que dijimos, bueno, tal vez no los podemos estar repitiendo, pero sí podríamos buscar la manera de plasmarlos en papel para repartirlos y sobre todo entre algunas personas que no tienen acceso a una computadora, a internet. Y bueno, esta es una primera inquietud que quisimos utilizar como un ejercicio, pero como bien lo dices, hay mucho material que rescatar. Nuestra labor nos complica un poco estar sacando publicaciones de manera frecuente. Digo, este libro que tiene menos de 200 páginas nos llevó más de un año trabajarlo. Tú eres partícipe de esto y te tocó una buena parte de, válgame la expresión, la talacha, porque fue un trabajo muy intenso. Y pues este es un primer ejercicio. Sí se ha pensado en hacer otro tipo de publicaciones, porque material hay, gente muy valiosa que nos está haciendo aportes que son importantes para la tradición oral y para la cultura de nuestro pueblo, pero vamos viendo. despacito que voy deprisa, ¿no?
Así es. Este es un primer ejercicio entonces.
Uh-huh. Exactamente.
Perfiles. ¿Cuántas historias hay? Porque estamos hablando de historias nacidas en Colotlán y algo muy importante es cómo se seleccionan justamente, en qué se basaron ustedes, pues, para que justamente estas historias aparecieran en este primer tomo, en este primer libro.
Bueno, son 36 historias las que aquí reflejamos y no tratan únicamente de personas.
Ah, eso es importante.
Tenemos una parte, voy a ventilar ya, no habíamos comentado...
Lo va a escuchar en el garabato, esta exclusiva.
La exclusiva, no. Tenemos una historia del cine colonial y otra del nogalito.
El nogalito es
este árbol que está por ahí cerca del ahora campo de béisbol. Así o es. Cerca del río, por la calle Hidalgo. Uh-huh. Y bueno, se cuenta la historia de estos espacios, por supuesto, narrada por la gente. Y también tenemos algunos otros personajes, son 36 historias. Recordamos, por ejemplo, al famoso Meño, a ese personaje callejero que movía muchas emociones entre la gente, muy querido por muchas personas, aunque bueno, coinciden en que ya casi al final de su vida algunos lo corrompieron y ya no era tan grato.
Así es.
Y de otras personas que fallecieron, otras que están vivas, como es el caso, por ejemplo, de Doña Chagua, esta señora a la que muchas veces los domingos en la puerta del mercado la esperábamos con sus quesadillas de chile, las gorditas, ¿cómo se llaman? Las galletas de maíz crudo o gorditas de maíz crudo, etcétera. Entonces, hay personajes entrañables. Hay algunos que no nacieron en Colotlán, pero que aquí han pues vivido gran parte de su historia, por eso es historias nacidas en Colotlán. Y me preguntabas de la selección.
Sí, ¿cómo fue el proceso? ¿En qué se basaron ustedes? Porque no creo pues que en el caso de las historias que justamente se publican en este ejemplar sean las únicas que se tienen, ¿no?
No, no son las únicas. Tenemos, si no mal recuerdo, soy muy mala para las fechas, pero creo que desde el año 2007, haciendo este tipo de producciones, de perfiles, se han ido modificando o perfeccionando con el paso del tiempo. Antes duraban 3-5 minutos máximo y ahora hemos tenido algunas producciones hasta de 20 minutos, que incluso para contar las vivencias de una persona son insuficientes, pero bueno, no podemos tampoco extendernos mucho por los tiempos propios de la radio. Y entonces, a lo largo de estos años se ha generado mucho, mucho material. De algunos, lamentablemente, hemos perdido las entrevistas porque se almacenan de manera digital o en discos y se dañan, o los equipos por algún apagón, que son muy comunes en el municipio.
Estás hablando de un municipio que no es Colotlán.
De veras,
supuesto, ¿verdad?
Y la radio no huele a quemado en estos días.
No,
porque se dañó un aparato. Bueno, el asunto es que lamentablemente sí hemos perdido material valiosísimo y bueno, de lo que teníamos más a mano, tú has hecho una labor importante al ir reuniendo ese tipo de entrevistas, del material que teníamos más a mano elegimos. A ver, hay que ver, nos basamos más que en la persona, en las actividades que desempeñan. Tenemos a quien representa la talabartería, a quien representa la albañilería, el comercio, también la labor docente, secretarial, digámoslo. En fin, hay muchas personas, a los oficios que también son tan importantes, ¿no? Un herrero, una tradición que se está perdiendo, ya un oficio que se está perdiendo. Creo que solamente hay una persona que lo sigue haciendo y es familiar precisamente de la persona de la que hablamos, don Lupe
Campos.
Hernández Campos.
Uh-huh.
Ajá. Y bueno, hay oficios, profesiones y personajes de verdad, y lo reitero, entrañables, que vamos a poder encontrar en esta obra literaria. Así fue muy difícil, porque nos dimos cuenta después que nos faltó muchísima gente muy representativa, pero eso también da pie a dejar una probadita y luego seguirle si el financiamiento y los tiempos de trabajo nos lo permiten.
Por supuesto. Fíjate qué interesante es precisamente este ejercicio que hacen a través del libro Perfiles, porque yo comentaba con nuestra audiencia que algo o de lo importante o sí significativo pues de rescatar justamente estas historias y llevarlas ahora a un libro es que podemos conocer la historia en este caso particular de Colotlán, pero desde diferentes enfoques, cómo lo vivió, por ejemplo, una secretaria, cómo lo vivió un profesor, y que aquí van a permanecer. A lo mejor en este momento una contribución importante es que estas personas que aparecen en el libro, bueno, pues van a poder heredarles a sus familias parte de lo Exacto. que les tocó vivir, ¿no? Y a lo mejor a los nietos, bisnietos, tataranietos, lo que sea, las generaciones futuras, decir, ah, mi familiar vivió esto, le tocó vivir así, uh-huh. o esta actividad la desempeñó de tal cual forma, ¿no?
Exacto.
Pero también a las personas que no son de Colotlán, les permite a través de estas historias conocer la dinámica del pueblo, ¿no? Porque no solamente se habla de los tiempos que le tocó vivir, por ejemplo, a este personaje de conocido como el Meño, ¿no? Que ahora uh-huh. ya no está, pero a lo mejor el hecho de que vengas a Colotlán lo puedes vincular a través justamente de estas historias. Una contribución, pues, que, insisto, viene a dar este significado o ratificar la importancia que tiene recuperar la riqueza oral de nuestros pueblos, ahora específicamente a través de estas historias.
Exactamente.
Siendo justamente esta primera producción literaria, sin duda alguna, bueno, significó retos de los que queremos que nos hables, pero esto va a ser después de este corte de estación, recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando justamente del libro Perfiles, que está ya a unos días de ser presentado de forma oficial. Bueno, pues hoy estamos hablando con la coordinadora de esta producción literaria y al regresar continuaremos hablando también justamente de estos retos que significó y bueno, pues otras preguntas, otras inquietudes que tenemos al respecto. Regresamos en unos momentos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Continuamos en el Garabato Arte y Cultura de México y recordarle a nuestra audiencia que tenemos la visita de la subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, Ana Cristina Pinedo Castañeda, pero ella también es la coordinadora del libro Perfiles, la primera producción literaria de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ana Cristina, antes del corte, bueno, pues te lanzábamos esta pregunta tan importante, creo yo, que al tratarse justamente de esta, la primera producción, no sé si ustedes recibieron incluso capacitación de, pues se tiene que hacer de esta forma, hay que buscarse a tales o cuales contactos. ¿Qué tan sencillo o complicado resultó cumplir justamente con este objetivo? Y por objetivo me refiero a tener el libro.
Fíjate que ha sido todo un reto, porque no tenemos ningún tipo de experiencia en la publicación y menos yo en la coordinación. Ya me tocó participar en un libro como escritora, pero no tengo la experiencia de un tipo de publicación, nada. Entonces, preguntando, fue como más o menos nos dimos una idea, pero para que este libro haya sido posible tuvimos que recurrir a muchas personas. Primero, bueno, pues a quienes están aquí de manera cercana, que en este caso como reporteros son tú y Gonzalo Vela, y después a quienes nos pudieron ayudar, por ejemplo, las familias, dándonos una fotografía de sus seres queridos, de las personas fallecidas, algunos que de los que están vivos, pues permitiéndonos tomar alguna foto o prestándonos una de las que tienen el baúl de los recuerdos. Un reto también ha sido, bueno, pasar de la radio al papel esas expresiones de las personas que nos comparten sus vivencias, de modo que no distorsiones o que logres que llegue el mensaje tal y como lo quisieron dar a conocer. Ha sido muy difícil porque no es lo mismo escuchar algunas expresiones populares dichas por la persona con una entonación especial y con el estilo de quien las dice, y luego escribirlas para que a la gente le lleguen de la misma manera, ¿no? Eso, los audios que pudimos rescatar muchas veces no son tan claros en cuanto a la dicción, por ejemplo, y hay que tratar de escuchar mil veces para ver si le atinas a lo que te quiso decir la persona. La otra es, con respecto a las fotografías, pues bueno, ya las teníamos, pero había que pasarlas en blanco y negro. Solicitamos el apoyo de Jaime Dávila, que es un fotógrafo profesional escolotlense, por lo menos para que nos ayudara a recortarlas, a pasarlas en blanco y negro y ponerles alguna viñeta o algo, porque hay algunas fotografías, o la mayoría no son profesionales, entonces había que darles algún toquecito, ¿no? Eso, la asesoría, por ejemplo, en este caso, el doctor Leonardo Romero para la redacción, él fue el editor, fue quien se encargó de revisar cada uno de los textos y decir aquí no se entiende, corríjanle, ¿por qué dice esto? ¿Así hablaba la persona? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, él nos ayudó muchísimo. Después también contactarnos con los reporteros que estuvieron hace años con nosotros para ver si tenían algo de material. Hubo textos que, como tú sabes, hubo producciones de las que no teníamos ningún documento. Así es. Y fue escucharlas y transcribir palabra por palabra hasta que se tuvo todo en papel. Entonces, ha sido una labor que, insisto, nos ha llevado más de un año, muy intensa, pero muy satisfactoria y muy disfrutable, porque estar leyendo estas historias y reviviéndolas nuevamente creo que es muy grato, creo que es un libro muy digerible.
Fíjate que ahorita que lo mencionas, y también quisiera aprovechar para leer un comentario que nos dejan en las redes sociales, porque justamente está ligado con una siguiente pregunta. Y el comentario nos lo deja Guillermo Dávila y nos comenta lo siguiente. Felicidades por ese importante aporte a la crónica municipal y el rescate de testimonios de nuestra gente, colotlenses por nacimiento o decisión. Esperamos tener la oportunidad de deleitarnos con esos escritos. Y mi pregunta entonces va enfocada, y agradezco a Guillermo Dávila su comentario, va enfocada en ese sentido. Ya se tiene el libro, estamos ya a unos
un par de días
de que se presente, pero justamente, y ya una vez que se ha pasado todo este proceso, bueno, ¿qué significa ahora a través de este escrito formar parte de las contribuciones literarias, ahora en este ámbito, pues, que hay en nuestra región? Porque si bien es cierto, son historias de Colotlán, bueno, pues una vez que se conozcan, nos daremos cuenta que no solamente se desarrollaron aquí, ¿no? O que también hay este vínculo con otros municipios de la zona.
Fíjate que es una satisfacción muy grande que compartimos, no lo vas a negar.
Definitivamente.
Porque definitivamente creemos que este tipo de trabajos deben ir más allá. La radio ha sido un medio importantísimo y para el que se ha trabajado, pero pues es un medio limitado en el sentido de que no se escucha, por ejemplo, por aire en toda la zona norte del estado. Por internet nos escuchan en diferentes lugares, pero a lo mejor cuando alguien se entera de que su familiar contó su historia y se escuchó en la radio, pues ya es tarde. Y una parte que quiero rescatar de lo que tú comentaste es que esto va a ser un aporte para generaciones futuras, sean familiares o no, para la gente que vaya a alguna de estas bibliotecas y consulte, o que este libro vaya de mano en mano por las propias familias que lo vayan prestando. Creo que va a ser un aporte importante para que no se nos olvide quiénes han sido parte de la historia de Colotlán y pues cómo les tocó vivir. Insisto, no se pueden contar muchos detalles, algunos porque son confidenciales, aunque exacto, ustedes como entrevistadores los conozcan, porque sí les llegan a confiar muchas cosas, que es una situación maravillosa y además una gran responsabilidad, pero hay otras que, bueno, se tienen que omitir por cuestión de tiempo. Entonces, sí creo que es un aporte valioso a la cultura y eso genera una gran satisfacción en quienes formamos parte de este proyecto, porque además, pues acompañas el trabajo radiofónico del trabajo literario, van de la mano y nos ayudan a llegar a más personas.
Muy bien, pues hemos hablado ya del libro, justamente este interés, pues ¿dónde lo vamos a poder obtener? ¿Cuándo? Porque solamente hasta ahora hemos dado probaditas de este gran proyecto.
Exactamente. Por ser un primer ejercicio, tenemos, consideraría yo, que pocos ejemplares. Entonces, les reitero, la presentación es el próximo jueves 27 de junio en el Auditorio Municipal de Colotlán. Agradecemos, por supuesto, todas las facilidades a nuestro alcalde en turno, Jorge Arellano Gándara. Jorge Arellano, por todas las facilidades, por el préstamo del auditorio y, bueno, todas las facilidades que se nos han dado. Va a ser en este lugar, Auditorio Municipal de Colotlán, con la finalidad de que más personas puedan ir. Cunorte queda un poco retirado y algunas familias tienen dificultades para venir hasta acá, así que estaremos allá en el Auditorio Municipal y ahí se va a estar vendiendo una parte de estos ejemplares. Les insisto, son muy pocos, son 200, y tenemos el deseo de regalar uno a cada familia, uno a cada autor, y también hacer una donación más que nada significativa a la Biblioteca Municipal, a la Biblioteca de la Casa de la Cultura y a la Biblioteca del Centro Universitario. Entonces, de los libros restantes, unos pocos van a ser vendidos y otros van a ser obsequiados en nuestros diferentes espacios. Si una vez, según la venta que alcancemos, si hay una buena respuesta de la gente, tendríamos la posibilidad de mandar imprimir más. Esa es la finalidad, que sea autofinanciable este trabajo, y es por eso que se van a vender. Únicamente con esa finalidad, no es un negocio, solamente se pondrán a la venta para poder tener el recurso para reimprimir o para nuevos trabajos.
Pues muy bien, tenemos un comentario más antes de irnos, porque lamentablemente ya se nos está agotando el tiempo, y es de Yoli Ayón. Nos dice: saluditos, aunque no me hago presente con comentarios, siempre las escucho, y ojalá no me pierda la presentación del libro. Pues ojalá que no, ojalá, y manda no. Por supuesto, felicitaciones.
Así es.
Que hacemos extensivas para quienes participan y quienes involucraron en este proyecto. La cita entonces este jueves 27 a las 7 de la tarde. Todos y todas invitados.
Exactamente. Cualquier persona que desee asistir será bienvenida. Será un honor para nosotros contar con su presencia. Muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias, Ana Cristina, por tu visita y por compartirnos también parte de este proyecto, de este primer logro en este aspecto, pues, para Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, reiterar las felicitaciones para quienes participan justamente de este proyecto.
Si me permites nada más comentarles que la fotografía de portada es de un fotógrafo de Santa María, Ricardo Aurelio Robles Ortega, a quien también le agradecemos su participación.
Por supuesto, no sabemos si en la transmisión se alcance a apreciar muy bien, sin embargo, bueno, pues en el libro sin duda alguna lo van a poder observar. Así que asista a esta presentación el jueves 27 a las 7 de la tarde. Gracias por tu visita, gracias por tus comentarios y, bueno, pues también gracias a ustedes que nos sintonizan semana tras semana en el Garabato Arte y Cultura de México. Tenemos una cita el próximo martes. Recuerde que la retransmisión los miércoles a las 11 de la noche, los domingos a las 12 del día. Gracias por su sintonía, nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.